Uned Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Asegura David Karsenovi, secretario de Salud, que el brote de sarampión está contenido en Chihuahua e indicó que la meta es que para el mes de noviembre ya no se tengan más casos y pudiéramos nuevamente estar libres de sarampión.
El tema de sarampión se está conteniendo bastante bien. Tenemos todavía alrededor de 3.500 casos de sarampión detectados en todo este periodo de tiempo. Han fallecido 12 personas por sarampión. Hemos incrementado la vacunación en forma muy importante y el brote está contenido alrededor del estado de Chihuahua.
Rocío Nagle, gobernadora de Veracruz, explotó ante las críticas que realizaron en su contra luego de declarar que la causa de muerte de la maestra Irma Hernández fue por un infarto después de haber sido secuestrada y violentada por un grupo del crimen organizado. Escuchemos a la gobernadora de Veracruz.
Es de miserables a una familia enlutada, que hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. Pero aquí está el doctor que hizo la necropsia de ley. Aquí está. La maestra fue violentada. Fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto.
Asegura Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, que la inseguridad se mantiene como uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de México, al haber registrado las cifras más altas en la historia. Y peor aún, el 92.9% de los casos de extorsión no se denuncian por tener desconfianza de la autoridad y además poder tener represalias.
Por supuesto que esperamos una estrategia que sea contundente y que baje estos niveles de extorsión, que según Data Coparmex, lo que nos dicen es que el delito de los que más ha crecido y que más ha afectado a los socios de Coparmex es precisamente el tema de extorsión. En Data Coparmex, uno de cada dos empresas o empresarios, socios de Coparmex, ha sido víctima de por lo menos un delito.
El Instituto Nacional Electoral impuso multas por 6,388,559 pesos a 172 candidatos de la elección judicial federal y local de la Ciudad de México que aparecieron en acordeones y resultaron electos. La consejera Guadalupe Tadei Zavala, presidenta del INE, dijo que el árbitro electoral está imposibilitado para cuantificar la impresión de los acordeones y afirmó que no hay argumentos jurídicos para que la Sala Superior del Tribunal Electoral confirme las multas.
No comparto la propuesta de sancionar. No fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos. Son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas. Eso no nos lleva a la posibilidad de que si un criterio jurídico no coincide con mi valoración personalísima, tengo que buscar cómo cambiarlo.
Jimena Piche, mejor conocido como Lady Racista, tras ser vinculada a proceso por el delito de discriminación, se le impusieron 7 medidas cautelares como parte de la suspensión condicional. Entre otras imputaciones, deberá pagar 97,750 pesos como reparación del daño y tendrá que someterse a tratamiento psicológico, además de cumplir jornadas laborales ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, dio el banderazo de salida a 455 unidades de seguridad ciudadana en el municipio de Catepec de Morelos. Esto con el objetivo de reforzar la vigilancia y mejorar las condiciones de seguridad en la región oriente de la entidad. En información internacional, declara el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, que Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina en septiembre, a menos que Israel adopte diversas medidas sustanciales en Gaza, incluido el acuerdo de un alto al fuego. Sin que surtiera efecto el nuevo ultimátum de la Casa Blanca al Kremlin para que ponga fin a la guerra, Ucrania ha sufrido en las últimas horas una oleada de ataques rusos en los que han muerto en distintos lugares del país más de 20 civiles. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. Saludando con gusto a nuestro auditorio. Joao Félix a la Saudi Pro League. Además, el inicio de la Leagues Cup y, por supuesto, luto en el béisbol. Falleció el niño beisbolista Ángel Macías. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Nos Muchísimas gracias, querido Luis. Hasta ratito con más información del mundo del deporte aquí en la primera emisión de Línea en Alta Tensión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
¿Y cómo están las calles? Beatriz Espinosa, Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que contamos con poca carga vehicular en el Instituto Literario entre José Vicente Villada y Sor Juana Inés de la Cruz. Afluencia vehicular moderada en Santos de Goyado entre Nicolás Bravo y José María Pino Suárez. Contamos con carga vehicular moderada sobre Primero de Mayo entre Ignacio López Rayón y José Ortiz de Domínguez. Contamos con carga vehicular moderada de Wenceslao Laura al cruce de José María Pino Suárez. Sobre Jesús Carranza se registra carga vehicular que avanza de Las Torres a Paseo Toyocan. Y contamos con reducción de carriles por trabajos de repavimentación sobre Primero de Mayo entre Alberto García, Rafael Alducín y Alberto García. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Muy bien, Betty, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y las calles. Así las calles en el Valle de Toluca. Y de aquí, ella es Viridiana Ruiz con el clima.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una condición térmica de 19 grados. A las 15 horas se espera una máxima de 20 grados centígrados, mientras que a las 4 de la tarde se prevé lluvia débil, la cual durará hasta las 8 de la noche. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius. A las 3 p.m. se prevé lluvia débil con una temperatura que rondará los 17 grados. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 23 grados Celsius y lluvia débil. La máxima esperada será de 24 grados centígrados a las 16 horas. En Querétaro se registra una máxima de 26 grados Celsius. La mínima esperada es de 15 grados. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 23 grados. De 2 a 3 de la tarde se prevé una máxima de 24 grados. En Guadalajara tenemos una temperatura de 25 grados. De 4 a 5 de la tarde se espera una máxima de 28 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Perfecto, Viri, como siempre, así las condiciones del clima para las siguientes horas. Bueno, diálogo sobre aranceles permanece el 1 de agosto, este viernes, fecha crucial para ver si se nos aplicarán los aranceles tal y como lo adelantó el presidente Donald Trump o se logra un acuerdo. Hay optimismo en Palacio Nacional. Los detalles, Eugenio Cetina. Mi querido Eugenio, siempre es un gusto. Adelante.
Gracias, José Luis. Audiencia, muy buenas tardes. Tarde de martes, sin embargo, bueno, pues no se ve todavía que pueda haber algún acuerdo. Y es que no se vislumbra absolutamente nada al respecto del 30% de las mercancías mexicanas que se exporten a los Estados Unidos. Y a partir del próximo viernes 1 de agosto, el primer minuto de este viernes, bueno, pues entrarían en vigor nada más ni nada menos que el 30% de estos aranceles. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que se mantiene el diálogo permanente con las autoridades norteamericanas sobre el tema. Aquí lo informamos y hoy lo recordó la presidenta. Dijo que el secretario de Economía ha encabezado el diálogo con las autoridades de comercio de Estados Unidos sin que hasta ahora se tengan noticias de un acuerdo. Resaltó que la decisión corresponde al gobierno de Donald Trump y pidió nuevamente esperar al último día, que es este viernes, antes de anunciar alternativas y escenarios. Así lo decía.
Al final la decisión la toma el presidente Trump, obviamente, pero esperamos que pueda haber un buen acuerdo por la relación que estamos teniendo. No queremos adelantar nada, pues porque todavía no hay nada concreto. Entonces estamos esperando de aquí al viernes, pues para poder informar.
José Luis, audiencia, en temas de salud hubo un anuncio importante. La presidenta dio a conocer la ampliación de la capacidad hospitalaria en todo el país, en las unidades de salud pertenecientes al IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE. Y esto dijo que se logrará antes de que termine el año para poner en marcha 31 nuevos hospitales en todos los estados del país. Aquí la voz de la presidenta.
Son 31 hospitales nuevos, muy importante, en el país, entre el IMSS, el ISSSTE y el IMSS Bienestar, y 12 centros de salud. Es un esfuerzo muy importante, una inversión muy importante para ampliar el número de camas de hospitalización y los centros de salud en el país. Entre 2025 y 2026 se va a ampliar de manera muy importante la capacidad hospitalaria del país.
Sobre estos mismos temas, los temas de salud, en la conferencia mañanera, el secretario David Kersenovich dio a conocer importantes avances en la distribución de medicamentos en las instituciones públicas de salud. Dijo que ya se va a más del 90% en la distribución y entrega de medicamentos, y en agosto se completará todo lo que es el esquema de salud y desde luego los medicamentos básicos que son pues ya desde hace algún tiempo escasos en algunas unidades de salud. Pero también informó que hasta el momento se tiene registro de 3.500 casos y 12 defunciones por el brote de sarampión, el cual se ha contenido en el estado de Chihuahua. Agregó que las acciones de vacunación se han intensificado y se espera al menos que el 95% de la población esté vacunada para seguir conteniendo esta epidemia, que está, dijo el secretario de Salud, bajo control en el estado de Chihuahua. Aquí sus palabras.
Se está vacunando en forma intensiva a la población. Afortunadamente, el cerco ha funcionado y está fundamentalmente limitado al estado. La frecuencia y la tasa de incidencia de casos ha disminuido también en forma importante. Nuestra meta es tratar que para el mes de noviembre no tengamos casos de sarampión.
Y José Luis, hablando de vacunas, la escasez que se reporta a nivel mundial de la vacuna contra la tuberculosis que se aplica en los recién nacidos no afecta a México y los pequeños no están en riesgo, aseguró también el secretario de Salud. Afirmó que México cuenta con más de 3 millones de vacunas BCG en revisión ante la COFEPRIS debido al cambio de domicilio de la planta productora de este biológico en la India. Es parte de la información generada este martes desde Presidencia de México. José Luis.
Muy bien, muy bien. Oye, pero los padres de niños con cáncer aseguran que siguen sin llegar las medicinas, ¿eh? Y están diario recordándole a la Presidenta de la República que se van acercando a la fecha que ella dio de límite y aún no cumplen con lo que les prometen.
De acuerdo con lo que dijo el secretario de Salud esta mañana, José Luis Audiencia, los medicamentos de difícil acceso, estamos hablando de medicamentos oncológicos y psiquiátricos, bueno, pues en unas 2 semanas, según lo que dijo, pues ya estarán disponibles en las unidades de salud. Vamos a ver si es cierto.
Vamos a ver. Te mando un abrazo, como siempre, querido Eugenio, y muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy, pero muy buenas tardes, así las cosas hoy en Palacio Nacional. Las madres buscadoras reconocieron a familiares entre los 27 detenidos en Aguascalientes. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que tras un fuerte operativo de seguridad realizado en el norte de Aguascalientes, autoridades estatales y federales detuvieron a 27 personas en el municipio de Rincón de Romos. En el lugar fue localizado un campamento presuntamente utilizado por un grupo delictivo. Durante el despliegue, se registraron bloqueos carreteros y quema de vehículos en distintos puntos de la zona, incluyendo ataques a tiendas de conveniencia. El operativo fue coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Las autoridades informaron que los detenidos podrían estar vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, aclararon que esta posible relación aún está en fase de investigación y no se ha confirmado de manera oficial. Lo que llamó la atención en las últimas horas fue la declaración del secretario general de gobierno, José Antonio Arámbula, quien confirmó que algunas madres buscadoras identificaron a familiares entre las personas detenidas. Se trata de personas que previamente estaban reportadas como desaparecidas. Esto ha abierto un nuevo frente en el caso. El posible vínculo entre desaparecidos y estructuras criminales. Colectivos de búsqueda ya establecieron contacto con autoridades para obtener información sobre sus familiares y dar seguimiento legal a la situación. Por ahora, las 27 personas se encuentran a disposición del Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado mantiene la investigación abierta en coordinación con fuerzas federales. Hasta aquí la información, José Luis. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fernando. Pues ahí está, ahí están estos detenidos en Aguascalientes, donde, por cierto, sigue la violencia, al igual que en Sinaloa. Déjeme le doy una noticia: el gobierno federal abrirá este viernes 1 de agosto el registro para la pensión Mujeres Bienestar. Toma usted nota, porque esto le va a interesar. Lo vamos a tener también en nuestro portal, en JL Noticias, para que usted lo tenga a detalle. Esta pensión para Mujeres Bienestar está dirigida a aquellas de 60 a 64 años de edad, en ese rango, 60 a 64. La meta es incorporar este mes a más de 2.2 millones de beneficiarias y alcanzar un padrón total de 3.2 millones de mujeres. El registro se realizará en módulos instalados en todo el país, disponibles también los sábados. Las interesadas, ahí le van los datos, pueden consultar sedes y requisitos en la página www.gob.mx/bienestar. ¿Cómo va a ser el registro? Mire, las que empiezan su apellido con las letras A, B y C, el día 4, 11, 18 y 25 de agosto. ¿sí? A, B y C, 4, 11, 18 y 25 de agosto. A él les van las que tienen apellido con la D, E, F, G y H. D, E, F, G y H, tome nota, el 5, el 12, el 19 y el 26 de agosto. 5, 12, 19 y 26 de agosto. Los días 6, 13, 20 y 27 de agosto, 6, 13, 20 y 27 de agosto, la de la letra I a la M, de la I a la M, ya que lo hacen bien fácil todo esto, ¿no? No voy a hacerlo de corrido, pero bueno. De la letra N a la R, de la N a la R, los días 7, 14, 21 y 28. 7, 14, 21 y 28. Y de la letra S a la Z, los días 1, 8, 15, 22 y 29. Bueno, no está fácil, pero bueno, usted sígalo, sígalo ahí, ahí en nuestro portal, ahí tiene usted los detalles. Las primeras planas, en la voz de Cristian Valdés, y de ahí nos vamos a corte y volvemos con más.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 29 de julio del 2025. El Instituto Nacional Electoral aprueba las multas contra los candidatos de acordeones. El Consejo General del INE aprobó 239 multas y amonestaciones públicas a más de 200 candidaturas ganadoras a la elección judicial federal y local. En más información, Monreal presenta iniciativa para regular el consumo de bebidas energéticas. Destaca, el aumento de consumo de estas bebidas es preocupante debido a los altos niveles de cafeína, taurina y azúcares. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El gobierno del Estado de México entrega 455 patrullas en Ecatepec. Se destaca que esta acción se suma a las 100 patrullas entregadas en enero, con las cuales se atiende al abandono que durante años sufrió el oriente del Estado de México, destacó la gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, las ONG israelíes acusan a su propio gobierno de cometer genocidio en Gaza.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breves informativas.
La ocupación hotelera en Querétaro ha alcanzado hasta un 70% durante los fines de semana del actual periodo vacacional de verano, informó la secretaria de Turismo Estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado. La funcionaria señaló que en las últimas dos semanas ya se ha registrado parte de la derrama económica esperada para toda la temporada, la cual se extenderá hasta septiembre. La Secretaría de Turismo de Hidalgo anunció la Feria de Angeiri 2025 en Actopan, que se llevará a cabo del 6 al 11 de agosto en honor al Divino Salvador, con actividades culturales, artísticas y gastronómicas, incluyendo teatro, quema de castillo, elección de reinas y venta de artesanías. Además, se realizará la tercera edición del Grandeza Fest en Zempoala, con el objetivo de impulsar el turismo cultural y gastronómico en la entidad. La Secretaría de Turismo de Jalisco anunció la segunda etapa del programa Exploremos al Estilo Jalisco, que ofrecerá 38 recorridos gratuitos por distintas regiones del estado durante lo que resta del 2025. Con más de 20 años de trayectoria, esta iniciativa busca fomentar el turismo accesible y está dirigida prioritariamente a adultos mayores, personas con discapacidad, jóvenes estudiantes destacados y beneficiarios del DIF, con la meta de beneficiar a más de 2.000 personas.
Breves informativas.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente, qué gusto poderles saludar y agradecerle a todos los que gentilmente nos están sintonizando. Muchas gracias por permitirnos acompañarles donde quiera que se encuentren. Saludando con gusto a los que nos escuchan en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, en todas las plataformas de internet de Super Cero, Milet y de JL Noticias. Y por supuesto también lo invitamos a que descarguen la aplicación de Radio Milet gratuita, con una gran calidad para que usted nos escuche donde quiera que se encuentre. Corra la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de la primera emisión de Línea Alta Tensión aquí en Super Estéreo Milet. Y agradezco infinitamente a mis compañeros verdaderos profesionales de la información, que créanme usted, ellos son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de la primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso, la coordinación de información del señor comandante Ariel Ruiz, en el área de visuales y streaming la señorita Viridiana Ruiz, operador de cabina el americanista número uno Antonio Soriano, bueno, no número uno, 1.1. No, Antonio Soriano, la edición Luis Argote, el tocayo, en redes sociales las chicas maravilla extraordinarias Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio, así como también en Toluca saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, créanme usted, a todos ellos, cada uno de ellos, que son los que, créanme usted, hacen posible este espacio informativo, el que usted se informe permanentemente las 24 horas del día en todas las plataformas, en JL Noticias y también en Super Estéreo Milet. En verdad, muchas gracias, muchas, pero muchísimas gracias. La pregunta del día de hoy. A ver, oiga, es que esto sí, perdón, sí tengo que editorializar un poquito. ¿Ha pagado usted multas? Yo creo que sí, no, todos hemos pagado una multa. De tránsito, en el SAT, no sé, la que usted quiera, ¿no? Y a poco le preguntan, oiga, ¿cuánto gana? Porque dependiendo de lo que usted gana es lo que va a pagar de multa. Ahora que no, todos parejitos. Oiga, se pasó un alto, los que tienen coche. Se pasó un alto, pues va a pagar tanto. Y si no paga, no verifica. Y así, y si no verifica, le pagan, le cobran la multa. Oiga, es que gano el mínimo. No, pues tiene coche, pague. Ah, bueno, pues con la misma vara tenía uno que ser medido, ¿a poco no? Resulta que el INE le puso multas millonarias a estos tramposos, no hay otra palabra, tramposos, que con acordeones, pues ganaron o no ganaron, pero hicieron trampa en la elección judicial. Pero les dijo al INE, van a pagar de acuerdo a su salario. ¡Qué chulada! Oiga, pero no se vale, ¿no? Ah, no, a ellos sí, porque ellos sí, a nosotros no. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿considera justas las sanciones impuestas por el INE por los acordeones usados en la elección judicial? Oiga, pues que paguen parejito, ganen poco, ganen mucho. Y si hubieran ganado, ganarían un montón de lana, poco, ¿no? ¿No? Y entonces, ahí sí, ay, pues tengo con qué pagar la multa. Que paguen, será lo justo. Pero bueno, así funcionan las cosas en este país ahora. 55-72-10-11-40. Y si no, pues cuando usted vaya a pagar una multa, diga, oiga, no, pues gano poco, pues quiero pagar poco la multa. A ver qué le dicen. Pues hay recargos, y hay no sé qué, y hay no sé cuánto. Bueno, 55-72-10-11-40, nuestro número de WhatsApp. En fin. Bueno. Voy con Marco Antonio López porque el PRI levantó la mano en el Senado. A ver, Marquito, cuéntanos.
Gracias, José Luis Auditorio. Efectivamente, en plena polémica por la estancia de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, uno en Japón y otro en España, y el caso Hernán Bermúdez Requena en Tabasco, el PRI hizo un llamado a Morena a dedicarse a gobernar. Para el senador Alejandro Moreno Cárdenas, también dirigente nacional del PRI, el partido en el poder está más ocupado en ocultar sus escándalos internos que dedicado a resolver los auténticos problemas del país. En la red social de X exigió a Morena que el ejercicio de gobierno sea un acto de responsabilidad y no un pacto de impunidad entre cuates. En Morena andan tan desesperados por cubrir sus escándalos que ya ni ellos mismos saben cuántas cortinas de humo levantaron, escribió. Dijo que el actual mandato está perdiendo el control del país y que, como siempre, el pueblo de México es quien paga las consecuencias de los pleitos en Morena. Mientras, en San Lázaro, el diputado Ricardo Monreal Ávila habló de su iniciativa para prohibir venta y consumo de bebidas energéticas a menores de edad por considerar que son tan adictivas como las drogas. Estas son las palabras del diputado Monreal.
Entonces, lo que estoy planteando en la ley de salud es que se cuide el consumo de esta bebida, sobre todo en los niños, niñas y adolescentes. Es muy interesante. Sé que habrá reacciones, sobre todo con las empresas que producen o que venden estos productos energetizantes. Pero es importante, ya Europa está legislado. En varios países del mundo hay restricción y prohibición para menores de edad. Son bebidas que generan adicciones y efectos similares a las drogas en menores de edad.
José Luis, auditorio, Monreal Ávila señaló que de ser aprobada su propuesta estará prohibida la venta, distribución o suministro de bebidas energéticas a menores de 18 años, tanto en establecimientos comerciales como a través de cualquier otro canal de distribución y promoción, con la reserva de que también se impongan las multas correspondientes. Lo que pasa en el Congreso de la Unión, José Luis. Regresamos a cabina.
Muy bien, Marquito, como siempre, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso. Saludos a todos.
Muchas gracias, Marco Antonio López, con este tema del PRI en la Cámara. Invitó el INE del Estado de México a los mexiquenses en el extranjero a tramitar su credencial para votar. Fíjese, ahí sí hay un tema también. Ahora con la nueva CURP biométrica, ya, a mí se me hace un gran documento. Yo personalmente le puedo decir que estoy a favor de la CURP biométrica, pero a ver si ahora la gente dice, pues, ¿para qué saco credencial del INE, no? Estamos obligados a sacarla del INE no solamente para votar, sino porque es una credencial exigida en todos lados. Pero al tener la CURP biométrica, uno va a decir, bueno, pues con esta me identifico, no quiero votar, me vale, y entonces el INE va a perder fuerza. Sí, es un tema. Enrique Barragán, cuéntanos.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. La Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta Local del INE en el Estado de México invita a la ciudadanía mexiquense, así como a quienes tienen familiares que residen en el extranjero y aún no cuentan con su credencial para votar o ya está vencida, a realizar este trámite de manera gratuita desde el país donde se encuentren. Este documento les permite ejercer su derecho al voto, contar con una identificación oficial válida y mantener un vínculo activo con su país de origen. Este trámite está dirigido a mexicanos mayores de 18 años que viven en el extranjero y que cuenten con el documento que acredite la nacionalidad mexicana, identificación con fotografía y comprobante de domicilio. Para tramitar la credencial desde el extranjero se debe agendar la cita en las embajadas de México. ¿Y por qué es importante tener la credencial? Nos comenta Cuitláhuac Osorio, secretario técnico de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE. Escuchemos.
Primero, comentar por qué es importante que se credencialicen nuestros connacionales. En primer lugar, porque es un instrumento fundamental para ejercer los derechos político-electorales. Y en segundo lugar, porque es también un instrumento que nos va a servir para identificarnos desde allá. Ahora bien, quiero platicarles cuál es el proceso para credencializarse desde el extranjero. Primero, comentar algo que es muy importante. Obtener la credencial para votar desde el extranjero no cuesta, es un trámite que es gratuito. Y para hacer este trámite, bueno, lo que ustedes tendrían que hacer es acudir a cualquiera de nuestros consulados o embajadas que están en el extranjero.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kiki, muchísimas gracias. Saque su credencial para el... A ver cómo le hace el gobierno para amarrar, tener los candados y tener las dos credenciales. Es realmente un buen tema. Bueno, en fin, le decía yo de las multas. A ver, ¿por qué pagan unos más que yo y otros menos? Si al final los dos hicieron la misma trampa, perdónenme, la misma trampa, ¿no? Con acordeones, incitando al voto. Ganaron o perdieron, pero hicieron la trampa. Yo me paso un alto, pues estoy haciendo trampa, ¿no? Y cuando voy a pagar la multa, pues me la cobran. No porque gane más o gane menos. El área telefónica, saludo muchísimo. Qué gusto me da tener al maestro Eduardo Andrade, constitucionalista, investigador del Colegio de Veracruz y columnista del Universal. Don Eduardo, qué gusto saludarlo, ¿cómo está?
¿Qué tal, José Luis? Qué gusto igualmente saludarte a ti y a todo el auditorio. Perdóname el tuteo, pero te ruego que hagas lo mismo, nos conocemos hace mucho. Y hemos sido parte de los medios de comunicación. Qué gusto, de verdad, a tus órdenes.
Siempre es un gusto escucharlo y tenerlo aquí con nosotros. No nos abandone tanto, ¿eh?
Ya le voy a hablar de usted, entonces.
No, por favor, por favor, mi querido Eduardo. Bueno, entonces te voy a tutear, Eduardo, te voy a tutear. Querido Eduardo, claro. A ver, estas multas son justas, no son justas. ¿Por qué unos pagan más y otros menos?
Fíjate que yo tengo las mismas preguntas y las mismas inquietudes. He estado buscando las razones desde que... Me dijeron que tenías interés en entrevistarme. Estoy buscando las bases. Mira, Yo tengo una diferencia con lo que comentabas.
A ver.
En la parte de fondo. Yo no creo que sea una trampa, José Luis, por esto. Porque una trampa implica una violación a la ley. Y por lo que alcancé a leer, no encontré toda la justificación del INE, pero alcancé a leer una parte de lo que dijo la presidenta Tadei. Y lo cierto es que no hay base jurídica para esas multas, porque no estaba prevista como una conducta sancionable la existencia de listas que llevaran las personas. ¿Cómo querían que pudiera uno poner tantos nombres? Yo llevaba mi lista, José Luis, yo la volví en una lista. Yo dije, pues para esto voy a anotar este. Y que se hicieran por grupos tampoco estaba prohibido. Si la trampa consiste en violar una disposición legal y, como dijo la presidenta, no había una base jurídica para que sancionen, debe haber una definición de la conducta. Si hubiera una conducta que dijera está prohibido llevar una lista con números de las personas para las cuales se va a emitir el voto, bueno, esa prohibición hubiera sido entonces violentada y habría razón para sancionar.
Pero creo que lo de alguna vez están incitando al voto. Oye, pues voten por esto. Si la gente que son menos leídos y escribidos o que tienen menos tiempo, ¿no? Dicen, ¿saben qué? Pues claro, me dan esta lista, yo voto por estos, ¿no? Y me quito de historias.
O decir, mira, movimientos. Yo creo, yo lo escribí en un artículo hará unas 3 semanas, que la verdad es que en todo caso deberían dejar que los partidos participaran, pues si hay ideologías distintas. Aquí no estaba permitida la participación de los partidos, pero las personas que se pusieran de acuerdo para elaborar los llamados acordeones podrían distribuirlos, no había prohibición, ese es el punto central, que no hubo una prohibición de esa conducta y que esas multas entonces no tienen fundamento jurídico. Y lo peor es lo que tú decías, ¿qué es lo que justifica que a unos les pongan más
eso también,
pero que a otros? Sí. La verdad no lo encontré, ¿eh? No habría ninguna razón, porque si la conducta es el haber aparecido, fíjate, haber aparecido en un acordeón, ni siquiera es una conducta atribuible a la persona que sanciona. Es el colmo lo que está pasando. Una sanción debe estar basada en la conducta de la persona a la que le vas a castigar.
Claro, claro.
Hiciste tal cosa.
Está cometiendo un acto ilícito, ¿no?
Entonces, y aquí, aquí resulta que castigan a los que fueron candidatos, ganadores o perdedores, y es otro problema que ahorita te comento. Los castigan por haber aparecido en un acordeón. Ese acordeón, ¿quién lo hizo? Pues quién sabe, quien pudo hacer el suyo o haberlo impreso. Pero lo que queda claro es que no se le puede atribuir ni a un juez, ni a un magistrado, ni a un ministro o ministra, el haber elaborado el acordeón. Si tú dijeras, oiga, usted elaboró el acordeón y se lo repartió.
Se lo mandó a sus cuates, ¿no?
Que de todas maneras no estaba prohibido. Pero la conducta tiene que ser imputada a la persona a la que le pones la multa. Luego otra cosa, fíjate, leí, espero que sea correcto lo que alcancé a leer, que a unas personas, que a los que ganaron, les pusieron una multa determinada de cierto monto. Y otros que aparecieron en los acordeones, pero no ganaron, le sancionaron con menos.
¿Sí?
Esa es una barbaridad jurídica también. Si la conducta, ya estaba indebido decir haber aparecido en el acordeón, pero vamos a suponer que esa es la falta, no está correcta, pero si esa fuera, la sanción tendría que ser igual.
Igual.
Ganaran o perdieran, ¿no?
Ahora dudo que paguen, ¿verdad? Porque si no hay un sustento jurídico en todo esto, pues yo creo que va a quedar solamente.
Yo supongo que van a impugnar, lo cual también es otro galimatías. Porque es poner, por ejemplo, si los ministros o ministras decidieran impugnar, resultaría entonces que un tribunal que no tiene el nivel de la Suprema Corte estaría juzgando a estas personas. Mira, yo creo incluso que el INE debió ser muy cuidadoso, porque no debió hacer algo sin sustento jurídico que pone en entredicho la legitimidad de los que van a juzgar. Si hubiera una razón verdadera para una sanción, si hubiera estado prevista la conducta, entonces la sanción también tendría que haber estado prevista.
Claro,
es decir, se les va a anular la elección o se les va a sancionar con una multa de tanto a tanto. Yo veo una gran irregularidad en lo que ha hecho el INE en este caso, porque además lanza un velo de duda o de cierta... de cierto cuestionamiento frente a las personas que van a juzgar y que fueron juzgadas a mi juicio injustamente. Pero bueno, mira, hay cosas que arreglar sin duda en la elección judicial. Yo he escrito sobre eso también. Hubo muchos defectos, sí, sí los hubo. Fue un primer ejercicio que debe ser arreglado para el futuro. Pero eso tiene que verse en razón de la siguiente elección. Esta, si no hubo una transgresión seria, una verdadera transgresión de la ley, no debió haberse impuesto ninguna sanción. Cierto. Y en todo caso hacer algunas recomendaciones para el futuro, para que se legisle mejor, para que haya menos candidatos de los que hubo. Hay que disminuir el número de candidatos para que no haya necesidad.
Hacerla fácil.
Exacto, claro. Hacerla más fácil, ¿no?
Pero pues querido Eduardo, no sabes qué gusto escucharte, señor. Un abrazo muy fuerte y esa es tu casa y estaremos en comunicación, ¿no?
Igual, José Luis, claro que sí. Cuantas veces se ofrezca, yo estoy a tus órdenes y un saludo al auditorio.
Qué gusto escucharte, Eduardo. Muchas gracias. Es el maestro Eduardo Andrade, constitucionalista, investigador del Colegio de Veracruz y columnista del Universal. Ahí tiene usted su postura en este tema de las multas. ¡Corte! Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso, oiga, después de haber escuchado la entrevista con Eduardo Andrade, ¿qué opina usted de estas multas que impuso el INE a los que participaron en la elección judicial y que utilizaron acordeones? ¿Qué opina usted? ¿Es justo o no es justo? 55-72-10-11-40. Bueno, le tengo información de Jalisco con mi compañero Arturo Ramírez, porque ¿sabe usted cuánto le está costando a la Coparmex, dice la Coparmex, a los empresarios, la violencia? A ver, Arturo, cuéntanos, adelante.
Muchas gracias, Pepe, un placer saludarte. Te informo que no solo se trata de la percepción de inseguridad, sino de los altos costos que esta representa para el sector empresarial en Jalisco. Así lo dio a conocer el presidente de la Coparmex de esta entidad, Raúl Flores, al señalar que las empresas no solo deben preocuparse por proteger a sus trabajadores durante los traslados, sino también por garantizar entornos seguros en las propias centrales de trabajo. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca Raúl Flores.
Un data Coparmex a las empresas les cuesta 8,500 millones de pesos al año. Esto en temas de seguridad, de implementación de medidas de seguridad y también en temas de robos de mercancía, de acceso, de fraudes electrónicos, que siguen siendo los que está enfocándose más.
Así es, Pepe. Flores señaló que la inseguridad no es un fenómeno nuevo en Jalisco, sino una problemática que se ha arrastrado durante años sin una solución realmente efectiva. Desde sistemas de videovigilancia hasta escoltas y transporte seguro, los empresarios han tenido que asumir gastos extraordinarios para seguir operando, además de afrontar pérdidas por delitos como robos, extorsiones y fraudes cibernéticos. Finalmente, la Coparmex hace un llamado urgente a las autoridades para coordinar esfuerzos y frenar esta tendencia que pone en riesgo no solo a los negocios, sino también el desarrollo económico del estado y, por supuesto, la vulnerabilidad de las familias. Pepe, que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Arturo. Esto allá en Jalisco. Bueno, hablábamos del sarampión en Chihuahua. El secretario de Salud, Krsenovis, dijo que ya se erradicó el sarampión. Pero le va otra noticia. Ahora hay varicela en Querétaro. A usted que nos está escuchando en Querétaro. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que los brotes de enfermedades en Querétaro continúan aumentando. En esta ocasión se trata de varicela y es que acorde con datos de la Secretaría de Salud de la entidad, en este mes de julio los casos de dicha enfermedad aumentaron un 58%, esto en comparación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, el boletín epidemiológico mostró que existen 689 casos hasta la fecha y cabe añadir que esta enfermedad es prevenible gracias a la vacunación y es muy importante la población infantil, ya que es la más vulnerable. Acorde con la Organización Mundial de la Salud, la varicela es una enfermedad infecciosa aguda causada por el virus varicela zoster y es altamente contagiosa. Relacionado con el tema, hasta el momento no se han registrado nuevos casos de sarampión en el estado, esto con información de la Secretaría de Salud. Es preciso mencionar que en estados como Chihuahua, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Durango, Michoacán y Tamaulipas, actualmente existe un brote con un total de 3,730 casos confirmados. Finalmente, la inoculación contra el sarampión continúa en diversas entidades de la República Mexicana para combatir los contagios. Hasta aquí el reporte, José Luis. Volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Paloma. Así que tenga cuidado allá en Querétaro. Ya están las actividades, ya está trabajando con todo la nueva rectora de la UAMEX, Patricia Zarza, y arrancó un diálogo con los estudiantes y firmando acuerdos en beneficio de la comunidad universitaria. Ella lo contó cuando estaba en plena campaña, lo habló con nosotros aquí en Super Estéreo Milet. Joel Morales, cuéntanos.
La doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, continúa visitando espacios universitarios bajo el propósito de llegar a acuerdos que beneficien a la comunidad universitaria, todo ello en un ambiente de disposición, apertura al diálogo y consenso. Asistió a la Facultad de Medicina, donde recorrió las instalaciones, escuchó sus inquietudes y reafirmó la cercanía y el diálogo genuino que son el camino hacia una universidad más justa y humana. Resultado de ello, se firmaron 41 acuerdos que permitirán el retorno a las actividades académicas. En dichas instalaciones, Zarza Delgado también mantuvo un encuentro con integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado, en el cual acordó establecer una mesa de diálogo el próximo jueves 31 de julio. En la Facultad de Gastronomía y Turismo, recibió un pliego petitorio elaborado por el estudiantado y ratificó el compromiso de construir una universidad cercana con hechos y escucha activa. Y estar convencida de que solo con cercanía, atención y compromiso genuino se podrá dar respuestas concretas y avanzar hacia una universidad más justa y humana. En ambos espacios auriverdes, la rectora Zarza Delgado agradeció la corresponsabilidad y mantuvo su disposición con el fin de seguir las mesas de diálogo y agregó:
yo también veo cuáles son las opciones para llegar ya con alternativas muy precisas por parte del área de docencia y explicarles pues por qué es conveniente antes que después, ¿no? Ya, con temas muy, muy concretos. Pero lo acordamos así, si no les parece mal. El jueves nos reunimos, agradezco que tengan esa disponibilidad.
Está la propuesta de que en los 16 planteles que aún continúan en paro puedan iniciar labores del siguiente semestre, el 18 de agosto. Esto quedará definido el mismo jueves en la reunión ya pactada entre la rectoría y el enjambre estudiantil. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Joel. Ahí están las actividades de la nueva rectora de la UAMEX, la primer mujer al frente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, oiga, se están en boga y pues sí, hay más caros, hay de todos los precios, ¿no? Y todo el mundo dice, oye, pues los coches eléctricos funcionan o no funcionan, ¿qué tanto nos pueden ayudar? ¿Qué tantas distancias? Porque ese es un tema. Si usted se quiere llevar su coche eléctrico a Acapulco, pues no le va a llegar, ¿no? Tiene que pararse a la mitad a cargarlo, en fin, ¿qué tan viable es? Circula diario, sí, no paga tenencia también. Como hoy es martes, quien nos platica de estos temas ecológicos es el ingeniero Carlos Álvarez, a quien saludo con muchísimo gusto. Ingeniero, cuéntenos qué opina de esto.
Muy buenas tardes, José Luis. Vamos a seguir con el tema de los autos eléctricos. Hace unos meses, Toyota anuncia una asociación estratégica con un poderoso fabricante de autos eléctricos chino y nos dice que para el año entrante, en el 2026, va a ofrecer en China, primero, un auto de $13,000. Increíble, ¿verdad? Qué bueno. Ese auto no es un auto muy pequeño ni austero. Es un auto equipado, como debe ser, ¿verdad? Acuérdense que los chinos ya tienen 15 o 18 marcas que están en el mercado, que son muy competitivas, que tienen autos muy bien hechos. Entonces, ante el anuncio de Toyota con esta asociación con una empresa poderosa china, pues dijimos, bueno, pues entonces Toyota se va a la cabeza otra vez en esta carrera tecnológica. Pero hace una semana, el señor Elon Musk, el todavía hombre más rico del mundo, nos sorprende nuevamente. Ya lo había hecho en el 2008 con el Tesla Roadster, aquel primer modelo que valía, no sé, $80,000+. Hace 8 días, una semana, nos acaba de sorprender nuevamente. Todo mundo creíamos que Toyota se iba a la cabeza con esto, ¿y qué creen? Que no. El señor Elon Musk ofrece el Tesla Modelo 2 2026 Starling. Ándele. Por $10,579, nada más. Un auto de 3.9 metros de largo. Pero lo más importante de este auto es su pila. La pila es de aluminio. Fíjense nada más. Desarrolló en estos últimos años, calladamente, una pila de aluminio. El aluminio es 100% reciclable. Hay mucho aluminio y él mismo está usando y va a usar aluminio reciclado para estas pilas. De manera que es una excelente noticia que este nuevo auto, que tiene muchas otras características que ya las enumeraremos la próxima ocasión. Debo decirle nada más, ya para terminar, que la vida útil de esta pila es de 10,000 ciclos de carga y que equivale más o menos a 2.4 millones de kilómetros. O sea, que se puede acabar el carro, pero la pila hasta la podríamos heredar a nuestros hijos. Ese es mi comentario el día de hoy, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Gracias, ingeniero Carlos. Qué gusto saludarlo y, como siempre, nos escuchamos la próxima semana. ¿Qué es tendencia hoy en redes sociales? Señor Daniel Ibáñez, adelante.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno. Iniciamos con el bendito metro de la Ciudad de México. Una hora atrapadas en un elevador. Dos mujeres quedaron encerradas en la estación Plaza Aragón de la línea B. El rescate se complicó por falta de llaves y respuesta del personal. Fueron momentos de tensión y nuevamente surgen las exigencias. Pasan y pasan las administraciones y las instalaciones siguen en pésimas condiciones. Surge la pregunta, ¿en verdad no hay dinero? Número dos. Nos vamos al mundo del deporte, una historia digna de enmarcar. Las gemelas jaliscienses Mía y Lía Cueva, de 14 años, sumaron una medalla más para la delegación tricolor en los mundiales de clavados que se celebran en Singapur. Las jóvenes lograron una destacada participación al subir al podio tras concluir en el tercer lugar en la final de trampolín 3 metros sincronizados, lo que les valió la presea de bronce. Número 3. Y cerramos con información del espacio. Escuche usted. El científico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, dio a conocer la presencia de un objeto del tamaño de Manhattan que atraviesa el sistema solar. Este científico es reconocido por investigar objetos anómalos no identificados. Sus resultados son impresionantes, pues parece estar frente a una nave de origen no humano. José Luis, regresamos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Mi querido Daniel, están las redes sociales, las tendencias en redes sociales. Recuerde, JLA Noticias, ahí tiene usted información constante, nuevecita, fresquita, para que usted pueda consumirla. En fin, el resumen internacional, Paloma Takahashi.
La información internacional.
Cuatro personas, entre ellas un policía, murieron en un tiroteo en un rascacielos de Midtown Manhattan, en el centro de Nueva York, provocado por un hombre armado, quien se suicidó. El hombre armado con un rifle disparó dentro del edificio de 44 pisos ubicado en Park Avenue y la calle 51. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado este martes de la cifra de víctimas mortales a causa de las hostilidades israelíes en el enclave, que ha superado las 60,000 personas. Esa cantidad incluye la muerte de 18,000 niños palestinos y supone la muerte de más de 90 personas a diario durante los 662 días que ha transcurrido desde el inicio. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, ha sido declarado culpable en el juicio penal en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. La jueza Sandra Heredia ha dictado la sentencia y ha señalado que el político de 73 años le pidió a su abogado Diego Cadena ofrecer beneficios a distintas personas. El presidente Donald Trump decidió premiar a su homólogo Javier Milei y los argentinos podrán ingresar sin necesidad de una visa a Estados Unidos. La decisión ha sido anunciada este lunes en Buenos Aires durante una visita de la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, a la capital argentina, en la que se reunió con Milei. Este vínculo bilateral constituye una relación estratégica e integral, ha celebrado la Casa Rosada en un comunicado.
Muchísimas gracias, Paloma. Así las noticias internacionales. Tiempo de deportes. Señor Luis García.
Gracias, Pepe. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando de Joao Félix, el portugués de 25 años, quien se va a la Saudi Pro League después de que el Atlético de Madrid pagara millones por él hace algunos años. No pasó absolutamente nada con él. Pasó por el Barcelona, tampoco se pudo consolidar. El Chelsea también fue uno de sus destinos. Y el último, el Milan, en donde estaba compartiendo vestidor con Santiago Jiménez, el mexicano. Bueno, no se pudo consolidar Joao Félix, portugués, lo repito, de 25 años, quien muy joven se va a la Saudi Pro League para jugar con el conjunto del Al Nassr, equipo de Cristiano Ronaldo. Se pondrá las órdenes de Jorge Jesús. Vamos a ver entonces cómo le va a Joao Félix en esta nueva aventura por el fútbol de Arabia. Pasó de costar más de 120 millones a únicamente 20 en este 2025. En fin, todavía es una locura lo que se paga por este futbolista que no se ha podido consolidar. Y hoy arranca la League's Cup. Habrá participación de equipos mexicanos, por supuesto, ante la Major League Soccer a las 5 de la tarde. El actual campeón del torneo, Columbus Crew, se va a enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca, campeones de liga, campeones de campeones. 5 de la tarde, Toluca Columbus. El León también a esa misma hora se va a enfrentar al Montreal. A las 6 de la tarde, Puebla ante New York City. El equipo de los Tigres a las 7 de la noche se va a enfrentar al Dynamo. El cuadro del LAFC le hará los honores al Mazatlán a las 8:30 de la noche. 9 de la noche, Pachuca contra San Diego de Irving, el Chucky Lozano, en un reencuentro que llama muchísimo la atención. Los partidos de hoy entonces para esta League's Cup 2025. Y cerramos con una noticia que duele sinceramente, pero se recuerda con mucho cariño a Ángel Macías Barba, aquel regiomontano quien siendo muy niño, con 12 años, un lanzador zurdo tremendo, lanzó y ganó el único juego perfecto en 1957 dentro de la Serie Mundial de las Ligas Pequeñas. Es el único pitcher en lograrlo dentro de un juego de campeonato. Todo esto fue, lo repito, en 1957. Miembro del Salón de la Fama también de la excelencia de las Ligas Pequeñas. Descanse en paz, Ángel Macías, niño que en aquel momento hizo vibrar a todos los amantes del béisbol. Querido Pepe, auditorio, hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo. Que sea un extraordinario martes para todos. Nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, mi querido Luis, nos escuchamos mañana a la misma hora, como bien dices, y listos para la League's Cup. A ver cómo le va a mis poderosísimas Águilas del América. Vamos a ver. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Posteriormente, Miguel Bárcena en la tercera emisión. 4 de la tarde, María Roldán con Manifiéstalo con Maye. 8 de la noche, Melissa Nava en el resumen de noticias. Y yo lo espero hoy en la noche a las 9 en NMásforo, en hora 21 y después en punto por las estrellas. Muchísimas gracias, excelente tarde y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.